Estuve vetado un mes y medio más o menos del América.
Esto es una producción de NidoAzulCrema.com. Bienvenidos a su Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
¿Qué tal, comunidad Azul Crema? Bienvenidos a este capitulazo especial del Nido Podcast, en donde vamos a tener un invitado y padrino de lujo. Pero antes de presentarlo, quiero saludar al gran Charlie, compañero de mil batallas en este proyecto de Nido Azul Crema, con quien siempre es un gusto compartir un micrófono. ¿Cómo estás, Charlie?
¿Qué tal, Slash? Un gusto estar aquí en este capítulo especial y ya ansioso de empezar.
Buenísimo, y ahora sí, pues tenemos un profesional absoluto del medio deportivo, más de una década en el líder mundial de deportes, más de 200,000 seguidores en Twitter, ya una celebridad, el señor León Lecanda. Bienvenido, León, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Rick, un fuerte abrazo, otro para ti, Carlos, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar, y ojalá que algo de lo que platiquemos les pueda servir en algún aspecto de su vida, lo que sea, pero que les pueda servir de algo.
Así es, muchísimas gracias, León. Y para quien no sepa, bueno, León estuvo un buen rato cubriendo a nuestras queridas Águilas del América. Desafortunadamente nos lo quitaron, no sé por qué. Yo se lo hice saber de León, por favor, tú sigue cubriendo en Cuapa, pero bueno, hay ciclos que se cumplen. Pero bueno, seguramente tiene un montón de anécdotas que nos va a compartir hoy, por lo menos dos o tres por ahí. Así que arranquemos de lleno, León. De todos estos años que tú cubriste al América, pues qué anécdota divertida, curiosa viste allí en Cuapa, ¿no? Los jugadores entran, salen ahí en las salas de prensa. Cuéntanos algo ahí que se te haya hecho divertido e interesante.
Sí, a ver, primero quiero empezar por agradecer a toda la gente, a todos los americanistas, porque así como contigo en Nido Azul Crema, la realidad es que guardo mucho cariño, mucho respeto y muy buenas historias, anécdotas, cosas entretenidas del americanismo. Fue una maravillosa etapa de mi vida porque además coincidió con el inicio de mi carrera en ESPN. Yo venía del periódico Reforma, había trabajado 4 años y medio ahí, pero nunca había cubierto al América en el día a día. Y cuando entré a ESPN en enero del 2012, hace ya 12 años, ya llovió, empecé a cubrir al América de inmediato. 5 años estuve en el Nido día con día. Y antes de hablar de las anécdotas, que seguramente hay muchas, ¿no? Me acordaré de algunas. Quiero decir que me tocó una época brillante del América, una época ganadora, que ayudó muchísimo también al desempeño y a la formación de mí como periodista deportivo, porque había que estar al tiro diario. Todos los días, si algo puedo decir del América es que es increíble, es el único equipo en donde diario hay nota. Pasa todo en Coapa. En América no hay un solo día donde puedes bajar la guardia, donde te puedes relajar, donde puedes decir, bueno, pues hoy estuvo tranquilo, hoy no mando mensajes, hoy no hago llamadas, hoy no leo lo que están reportando los demás. No, en América definitivamente no es, nada es igual, ni siquiera la selección mexicana en términos de presión como profesional de la comunicación. Y me tocó una época también, debo decirlo, dura, ¿no? En competencia. O sea, estaba Javier Rojas y Fernando Jesús Torres, el Niño Águila, y esos eran el combo 1-2 de Televisa Deportes y TDN todavía, ¿no? Y estaba Rodolfo Landeros y después Andrés Vaca. Me tocaron como reporteros los dos trabajando para Univisión antes de toda esta fusión en TUDN. Y estaba Rubén Rodríguez, que hoy es pues, ya inamovible en La Última Palabra en Fox y era reportero en aquel entonces. Y estaba Alejandra Benítez, que hoy es coordinadora editorial en Cancha de Grupo Reforma. Y así podría seguirte nombrando muchos reporteros de aquella época en donde la verdad es que competíamos muy, muy duro, muy fuerte. O sea, no quiero decir que en esta época no se haga, pero te hablo de que en aquel entonces se notaba mucho más el mainstream. ¿Y a qué me refiero con esto? Los medios, digamos, de mayor jerarquía, ¿no? Las televisoras, los periódicos, las radiodifusoras, los portales de internet como Medio Tiempo en aquel momento, ¿no? Que pesaban mucho en términos de información. Récord, por supuesto, ni se diga, ¿no? Muy buenos reporteros que cubrían la fuente. Y ahora se nota una diversidad más grande, ¿sí? Porque ahora hay muchas páginas que tienen sus portales dedicados solo a información de la América, que se han acreditado, que tiene un gran valor hacerlo, ¿no? Porque es sacarle agua a las piedras, y eso ha diversificado muchísimo la posibilidad de que te llegue información por un montón de lados, ¿no? En aquel entonces era la competencia durísima contra los de siempre, ¿no? Los medios más grandes. Y luego, hablando de anécdotas, pues te repito, ¿no? Me tocó una época, la verdad, gloriosa de tus Águilas del América o de sus Águilas. Tengo la fortuna de haberme ido 2 veces a Japón a cubrir el Mundial de Clubes con el equipo. El primer año pues fue un gran fracaso, ¿no? Esa derrota con el Gwangju Evergrande de China. Pero el segundo año mucho mejor, ¿no? Donde el equipo pudo alcanzar esa semifinal contra el Real Madrid, disputar el partido por el tercer lugar. Y creo que en lo del primer año pues fue increíble, ¿no? Porque para todos era nuevo, o sea, nadie de América pues conocía Japón, ¿no? Entonces era el staff, el cuerpo técnico, ¿no? Llegamos todos y era como otro planeta, era extraterrestres ahí, ¿no? En Tokio, a diferencia del 2016, no habían puesto como muchos letreros en inglés. Entonces, realmente todo estaba en japonés y no se crean que no se nota, o sea, 8 años, 9 años ya, ¿no? 2015, la evolución de la tecnología es enorme y no era tan fácil en aquel momento, pues el que si el traductor simultáneo, que si los mapas, que si esto, era un reto grande, ¿no? Y cuando nosotros diseñamos nuestra trayectoria, digamos, dentro del país, ¿no? Estar en Osaka y de ahí movernos hacia Tokio, íbamos a cubrir supuestamente, ¿no? Aquella semifinal contra el Barcelona en el estadio de Yokohama y el Estadio Internacional de Yokohama. Y entonces ya habíamos, pues, no sé, hecho todos los bookings, ¿no? Para los hoteles, las estaciones de tren, el esto, el otro, aquello. Y tómala, nos eliminan a la América. Entonces fue como, métele freno de mano, habla a México, que nos muevan todas las reservaciones, que cancelen aquí, nos reserven acá. Y pues la anécdota más curiosa fue que literal, pues, o sea, obviamente todo está en japonés y desde México, obviamente sin querer, reservaron no un hotel de cadena, sino lo que terminó siendo como una especie de motel. Entonces era muy raro porque se entrabas, ¿no? Y era así como pues, todo mágico musical, ¿no? Las luces, la cama giratoria redonda, ¿no? Una máquina de estas como pues de monedas, nada de monedas, era de tarjeta, de crédito, donde comprabas todo tipo de artículos, ¿no? Desde juguetes hasta la parte de los disfraces, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Pero fue muy, muy, muy chistoso, ¿no? Porque dijimos, pues donde sea, o sea, hay que quedarnos donde sea porque el reportero tiene que estar siempre en el lugar de los hechos, es lo que siempre le digo a toda la banda, ¿no? Pero sí fue muy curiosa esa anécdota, entre muchas, muchas, muchas que recuerdo ahí en el nido.
Buenísima esa, nunca lo hubiera imaginado, pero qué bueno que aquí estamos con unas buenas exclusivas, así que te agradezco mucho, León.
Nunca la había contado.
Igual, buenísimo, y te agradezco mucho. Igual hace poco, creo que la semana pasada, estábamos con el tema de Cecilio, ¿no? Que pusimos por ahí una foto y tú pusiste un video que se lo voy a poner en enlace en la descripción del podcast para la gente que no lo ha visto. Un video súper clásico de Cecilio Aiki tirando rostro, siendo el superstar. O sea, si no lo han visto, no se lo pierdan. Igual fue uno de los primeros videos, según entiendo, Lion, de los que se hicieron virales de los tuyos, ¿no? Por la reacción esta al final de cámara, Cecilio, así de la gente que se quedó sin su autógrafo, ¿no?
Estuvo muy chistoso, ¿no? Porque además Cecilio Domínguez no andaba tan bien en ese momento, si no me equivoco, comienzos del 2016, a ver si no estoy mal en las fechas, ¿eh? Pero Cecilio Domínguez no andaba tan bien en ese momento, pero pues ese día había muchísima gente afuera de Coapa, muchísimos aficionados. Se detenían más que ahora, yo creo, los jugadores. Era más frecuente, digamos, que se pararan a firmar, tal. Pero pues ese día sale Cecilio en el quemacocos de su coche, ¿no? Estaba su chofer. Empieza a hablar en guaraní con él. Nadie le entendíamos nada. Pues estábamos ahí 2 o 3 reporteros grabando, ¿no? Yo saqué mi celular, empecé a grabar. Y Cecilio empieza, de verdad, como artista de cine, como cantante del grupo más importante de la actualidad de cualquier género, y empieza a repartir fotos, autógrafos, la gente se colgaba del coche y ya ve una foto, Cecilio, no sé qué. Y entonces, pues un aficionado ahí estaba con la playera y dale, correteando el coche mientras se hacía paso entre la gente, y hasta el momento en donde le dice, ah, cámara, Cecilio, se quedó, y varias cuentas lo hicieron viral. No lo hice viral yo, pues es mi video, pero no lo hice viral yo. Así que agradezco a los que contribuyeron. Es un video clásico.
Es un súper clásico y lo vamos a compartir para que la gente lo vea, porque seguro hay gente que pues, igual no es tan fanática de Twitter X, pero está luego en Facebook o en nuestra página y lo pueden checar. Así que muy cool con las anécdotas, León. Entrando un poquito al tema ya de reportear, de estar en Cuapa, hay una cosa que como aficionados luego nos entra la duda por lo que vemos, ¿no? Y esto es uh-huh. sobre la libertad de preguntas que tú puedes hacer cuando entras a una entrevista con cualquiera, ¿no? Porque luego hemos visto que algunos reporteros dicen, por ejemplo, oiga, ¿y usted cómo se llama? ¿No? Y dices, o sea, qué desperdicio de pregunta, ¿por qué no preguntas uh-huh. algo más interesante? O sea, los fans siempre decimos, es que yo preguntaría esto o lo otro. Entonces, ¿tú en Cuapa alguna vez detectaste que así de, oigan, no podemos tocar estos temas y esto sí? O de plano, al menos en tu etapa, ¿sí sentiste que había libertad para preguntar lo que fuera y que se enoje quien se tenga que enojar?
No, en mi época había mucha libertad para preguntar lo que fuera, ¿eh? Y me tocaron épocas calientes. O sea, a ver, te estoy hablando de que me tocó cubrir a Miguel Herrera en su primera etapa. Me tocó cubrir a Ricardo Lavolpe, a Ignacio Ambriz, a Antonio Mohamed, a Gustavo Matosas. O sea, estamos hablando de técnicos de muy alto perfil, de técnicos que son muy duros en sus conferencias de prensa, todos los que acabo de mencionar, y que había que estar muy bien preparado. O sea, y lo tenemos que seguir haciendo diario. O sea, a ver, yo te contaba hace un momento fuera del aire, hoy estamos haciendo reportajes para los Juegos Olímpicos y me toca ir a entrevistar a las chicas de tiro con arco y mañana voy con un marchista y el fin de semana voy a Mexicali a entrevistar a la gimnasta Alexa Moreno y hay que estar preparados. O sea, yo lo que no concibo es que una persona que se dedica a la comunicación, que se dedica a comunicar, a informar, no se prepare. Nuestro trabajo tiene 100% responsabilidad respecto a qué tanto nosotros nos preparamos, nos esforzamos por aprender, por leer, por llevar en tu cabeza una especie de guión estructurado sobre qué preguntas vas a hacer y también aprender a escuchar. Porque yo he encontrado entrevistas mías o incluso de compañeros, compañeras muy valiosas cuando realmente aprendes a escuchar lo que está diciendo tu interlocutor. Si tú escuchas, de ahí puede salir un gran tema, de ahí puede salir una gran pregunta. Pero si nosotros solamente estamos pensando en tengo 6 minutos y le tengo que preguntar todo lo que yo traía en la cabeza y no me fijo en el orden, pero ya me perdí un poco y ya no le estoy prestando atención o veo mi celular o un apunte que traigo yo porque ahí están mis preguntas escritas, ahí perdemos mucho de esa sensibilidad que tiene una entrevista, porque hoy cada día es más difícil conseguirlas. Cada vez son más cerrados los clubes, las instituciones deportivas y de todos los niveles, y te hablo de todos los deportes. Entonces, cuando tienes la oportunidad de estar, ya sea en una conferencia de prensa donde, bueno, vas a preguntar con otros colegas si te dan la palabra, o bien en una entrevista mano a mano, tu trabajo mínimo como periodista es estar súper bien preparado. Y ahí yo creo que me tocó una muy buena época en Cuapa porque, te reitero, había gente muy, muy preparada, gente que todos los días estaba atrás de la chuleta, gente que estaba muy bien informada y esa competencia te lleva siempre a ser mejor. Y no quiero decir que no se haya preguntado alguna tontería en aquella época, seguramente sí, pero no tan absurdo como esos ejemplos que ponías, ¿no? Y creo que hoy nos falta mucho eso, ¿no? Creo que se ha perdido el rigor periodístico, se ha perdido el valor que tiene el ser reportero por varias razones. O sea, una porque evidentemente hoy con la tecnología hay una paradoja muy grande que es, sí, es cierto, tenemos muchísimo acceso a la información como nunca antes en la historia de la humanidad, pero ¿qué tipo de información estamos consumiendo? Ya no sabemos muchas veces diferenciar entre la información valiosa y la información basura, o entre la información verdadera y los fake news, por ejemplo, ¿no? Por poner o citar algo. Otro de los grandes problemas es que hoy, como todo mundo, podemos ser comunicadores a través de nuestro teléfono, de nuestras redes sociales, de una página de internet o de un canal de YouTube o de una cuenta de TikTok o de un montón de cosas, tampoco hay filtros, ¿no? Entonces ahora sí realmente cualquier persona puede comunicar. Y entonces, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién le estás prestando tu atención y tu tiempo sobre lo que esa persona quiere transmitir, ¿no? Y ahí se crean tendencias de repente muy negativas. Otro de los puntos es incluso los profesionales, ¿sí?, de la comunicación, o sea, los que tenemos un espacio en los grandes medios, también hay muchas deficiencias. O sea, también encuentras compañeros, compañeras que no se preparan, que no ven los partidos, que de repente el análisis te parece demasiado escueto, no profundizan, no van a Goldstats, no van a Wisecouts, no van a analizar ni siquiera las estadísticas esenciales del juego. Al final, si no lo vieron, es ni siquiera un resumen, ¿no? Lo vemos todos los días, ¿sabes? O sea, no estoy hablando solamente de... Por eso hablo de muchos problemas, ¿no? Y creo que uno de los más grandes, o sea, dentro de todos estos que acabo de mencionar, es el hecho de que con todo esto que está pasando, cada vez se pierde más credibilidad desde el lado de los comunicadores. Entonces, los mismos atletas, o sea, los mismos deportistas, han creado una barrera. Han dicho, ¿por qué voy a darle yo mi tiempo? ¿Por qué voy a sentarme en una entrevista? ¿Por qué voy a hablar en una conferencia? ¿Por qué voy a contestar lo que me están preguntando? Si gran parte de eso es basura, son preguntas o repetidas en una rueda de prensa o sin sustento, sin profundidad, sin fundamento en una entrevista. Y ellos se han dado cuenta que también pueden ser directamente comunicadores, pueden utilizar sus mismas plataformas para transmitir un mensaje. Ya no necesitan a los medios de comunicación, ni siquiera a los medios informativos. Ese yo creo que es el gran meollo. Es un tema para que nos echáramos aquí horas y horas hablando de eso, pero pues sí, otra vez, ¿no? O sea, yéndome a la esencia de en mi época sí se podía preguntar lo que fuera. Yo nunca sentí que hubiera línea en América, jamás. O sea, que el jefe de prensa llegara y tal. Sí hubo una anécdota y te la cuento. Y hoy, o sea, ya hace muchos años, es un gran amigo, Paco Reyes, era el jefe de prensa y yo sabía que él estaba en ese momento viendo por los intereses del club. Hizo lo que tenía que hacer. Estuve vetado un mes y medio, más o menos, del América. No podía entrar, ¿no? Después de la entrevista que le hice a Antonio Mohamed el día previo a la final de vuelta contra Tigres, cuando le ganan el título en aquel 2014, diciembre. Entonces, la América no quería que yo entrevistara al turco. Yo quedé con Mohamed directamente, fui al hotel, no me dejaron pasar. Mohamed se salió, se fue a otro hotel al sur de la Ciudad de México, me dio el 1-1 y esa entrevista pues retumbó durísimo porque justo el día previo a la final, estamos hablando ya casi hace 10 años, Mohamed, una de las frases más duras que dice en esa entrevista conmigo es: mañana les voy a dejar la copa y me voy a llevar mi dignidad. Porque yo sé que ya tienen otro técnico firmado y sé que ese técnico es Gustavo Matosas. Entre muchas frases, ¿no? Obviamente esa entrevista pegó muy duro. En América se molestaron mucho. Y sí, o sea, me cerraron la puerta. Y sí, de repente era muy difícil decir, oye, ¿por qué no tengo acceso? Pues yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Yo jamás, te lo digo, nunca le he guardado rencor a nadie. Nunca me he tomado nada personal. Siempre sé que esto es business. Esto es trabajo, esto es negocio, y al final se resolvió de muy buena manera. Regresé a entrar otra vez al nido, estuvo maravilloso, no hubo ningún problema, nos dimos la mano, a los pocos meses ya volví a tener entrevistas, muy buenas anécdotas, pero esa fue una muestra de decir, yo puedo preguntar lo que sea. Claro, puede haber consecuencias, ¿verdad? Pero yo puedo preguntar lo que sea a quien sea.
Muy bien, León, muchas gracias. Y créeme que a nosotros que éramos fans de Mohamed nos dolió muchísimo que se haya ido como se fue. Fue muy triste y sí, recuerdo que nos enteramos gracias a ti un día antes y cuando fuimos a la final fuimos un poquito tristes porque sabíamos que iba a acabar la época de Mohamed. Y bueno, en este orden de ideas de lo que has comentado, teníamos justo, y creo que ya medio respondiste lo que te queríamos preguntar, sobre si sientes que el periodismo deportivo se ha convertido más ya como que en un espectáculo. Vemos muchos programas, muchas sí. Cosas en el radio, que se ha vuelto como que más la nota rosa, el chisme y cosas así que ya no tienen tanto que ver con la cancha, como bien mencionaste. Ya nomás no investigan, no saben qué jugador es, cuántas están las estadísticas. Y sobre todo, yo te la quería preguntar personal, le pedí a Slash que me diera chance. O sea, en términos generales, ¿cómo ves a estos nuevos, esta nueva ola de periodistas, entre comillas, que son más aficionados, que no se quitan la playera? Yo soy de la vieja guardia, en los 80s, 90, eso no pasaba. Tú no sabías a qué equipo le iba un comentarista, hasta que muchos años después, ya que se había retirado, él decía cuál era su equipo. Ahora conoces perfectamente qué comentarista le va a quién y no deja y nunca se quita la playera.
Sí, a ver, mira, para ahondar un poquito en el tema de hace rato, ¿no? De lo que hablaba como de la crisis del periodismo, creo yo que también hoy es un poco la crisis motivada por la pérdida de audiencia. Es decir, a raíz de que toda esta tecnología, ¿no?, nos ha llevado como hacia el mundo del streaming, hacia el mundo de la inmediatez de la información, hacia las plataformas en todas las redes sociales y por supuesto hacia toda la industria del entretenimiento, cada vez es más difícil competir por la audiencia, competir por lo que nosotros llamamos el rating, esencialmente, ¿no? Porque hoy ya no solamente competimos en ESPN contra Fox o contra TUDN o contra Azteca o contra Claro o contra el Canal 6 o todos ellos o los portales de internet, sino que también competimos contra toda la industria del entretenimiento y contra todas las plataformas digitales. O sea, hablo de la gente, si no te está viendo en Fútbol Picante en la noche, a lo mejor está viendo una serie en Amazon o en Netflix o en Max, ¿no? O en Disney. Si la gente no te está viendo en ese momento en un partido de fútbol, probablemente está viendo un concierto o probablemente está en una función de cine. O probablemente, sí, está consumiendo videos en YouTube o viendo videos en TikTok o viendo historias en Instagram. O pasando el rato y mentándose madres en X o Twitter, ¿no? Como yo todavía le digo. Entonces, cuando tú ves cómo ha cambiado el ecosistema de los medios, te das cuenta que cada vez es más difícil competir por el rating, ¿no? Entonces, pues eso genera, evidentemente, muchos cambios, ¿no? Y muchos intentos nuevos de propuestas, porque la realidad es que todo el tiempo nos estamos adaptando, readaptando, porque esto se transforma. Cuando dices, ya más o menos le agarré la onda, ya cambió otra vez, ¿no? Y seguirá cambiando con nuevas plataformas que ni conocemos ahora, nuevas formas de las personas para consumir la información. Y después quiero decir que ahora, más allá, y esto se lo voy a robar a Álvaro Morales, no robar porque les voy a dar crédito, le estoy dando crédito, pero es algo que él sostiene desde hace unas semanas, que yo le he escuchado, que lo he platicado con él fuera del aire, tiene toda la razón. Ya estamos compitiendo también por la industria de la atención. O sea, ya no solamente es que esa persona sí te esté viendo en ese momento, en un enlace desde Coapa en Sports Center, o desde La Noria, o desde El Pedregal, o que te esté viendo en el partido, en la transmisión de fútbol, o que te esté viendo en un Sports Center, o que te esté viendo en Fútbol Picante, o que te esté escuchando en ESPN Radio Fórmula. Ya es que esa persona que te está sintonizando muy probablemente no te está prestando atención. ¿Sí? Porque otra vez, o sea, todo este tema de tener tanta tecnología, tantas pantallas, un teléfono inteligente a la mano, todos, nos ha creado una distracción permanente. ¿Sí? Nos cuesta mucho trabajo prestar atención, nos cuesta mucho trabajo, no sé, o sea, terminar de leer un libro, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo leer un artículo completo donde todavía se hace buen periodismo de investigación en español o en otro idioma si lo buscas, ¿no? Es muy duro. Entonces estamos, como dice Morales, Álvaro Morales, estamos compitiendo en la industria de la atención, ¿sí? Es cómo capto la atención de quien realmente sí, de todo ese universo de cosas, me está en ese momento sintonizando. Y ahí creo yo que es lo que ha derivado en buena medida en la creación de los personajes. Los personajes al aire, ¿sí? Es decir, no solamente tiene que ver con tu personalidad como comunicador, tiene que ver con crear un personaje. Y ese personaje, si te da éxito, si da de qué hablar, si te da audiencia, si te da rating, si te da engagement, si te da likes y retweets y comments y un montón de cosas con las cuales se mide actualmente el trabajo de un comunicador, no estoy hablando del periodista deportivo, estoy hablando del comunicador, pues entonces se vuelve una fórmula exitosa. ¿Sí? Y eso, justo, Carlos, hablando de lo que tú decías, si en los 80s, en los 90s, el comunicador no decía a quién le iba, ¿no? O trataba de una u otra manera ser muy imparcial, hoy es todo lo contrario. Y tiene que ver con todo esto que acabo de explicar y con lo que hemos venido platicando en toda la entrevista, ¿no? Estamos atravesando una época muy difícil donde tener la atención de las personas es muy, muy complicado. Y entonces, de repente, si tú estás haciéndote unas quesadillas y tienes ahí de fondo Fútbol Picante o La Última Palabra o Línea de Cuatro o el programa que sea, ¿no? A las 11 de la noche y ya estás cansado porque vienes de trabajar y tal. Y de repente está soso el programa. Si a no ser que realmente estés en ese momento deseoso de ver un análisis, una tabla, ¿no? Una gráfica y que digas, ah, bueno, es que separaron 4-3-3, pero modificaban si no tenían el balón a un 4-2-3-1, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que va a llamar tu atención es si empiezan los gritos y sombrerazos. Y es real, de verdad, eso está medido, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿va conmigo con la personalidad de León? Pues no. O sea, yo he tratado de mantenerme siempre, de decir, mi trabajo es la credibilidad, mi trabajo es ser más imparcial, mi trabajo es ser más serio, Digo, algunas personas, no muchos saben, yo le voy a los Pumas, no le voy a Cruz Azul, como mucha gente cree, tampoco a la América, como mucha gente creyó. Y por ejemplo, he tratado siempre de no cubrir a los Pumas precisamente por eso. Porque yo no, o sea, no quiero cubrir al equipo al que le voy. Y además cada vez le voy menos, porque justo trabajando de este lado, después de 17 años, pues te das cuenta que de una u otra manera tienes que marcar esa distancia. Pero mi fórmula no necesariamente es la mejor o no necesariamente es la más exitosa, ¿no? De repente por ahí digo, bueno, a lo mejor si le moviera por aquí, hiciera esto, aquello, podría tener más impacto en mi trabajo, no lo sé, ¿no? Pero bueno, trato yo de ser muy fiel a mis principios, a mi ética, a mis valores como persona, como periodista y tratar de una u otra manera de reivindicar lo que yo siempre digo, ¿no? El ABC del periodismo, que no va a dejar de existir, ¿sí? Aunque cada vez sea más difícil encontrar o hacer buen periodismo.
De acuerdo. Yo aquí tengo un tema porque, por ejemplo, aquí en El Nido tú puedes decir el América tiene 30 millones, 40 millones de aficionados, ¿no? Y sin embargo, nuestro alcance no es tan grande por ser un equipo tan popular. Pero nuestra razón es que siempre buscamos argumentar, a aprender el porqué de las cosas. Porque si yo como aficionado entiendo por qué mi equipo no juega bien o por qué no mete goles o por qué le meten muchos goles, me frustro menos porque sé que hay una razón de por ello. Pero si yo como aficionado digo, no quiero pensar, yo quiero ver un programa de gritos. Entonces esos gritos me entretienen, pero no me dan la solución para que yo entienda por qué no me debo frustrar tanto con mi equipo. Y hay gente que lleva 50 años siendo aficionado a un equipo y se frustra igual en el año 50 que en el año 1 porque nunca hizo un poco por crecer, ¿no? Crecer como aficionado. Entonces, por eso aquí en El Nido, por eso quisimos traerte, comenzar un nuevo ciclo de entrevistas, es para entender, comprender más. O sea, nosotros pues desde nuestra trinchera tenemos cierta visibilidad, vemos los partidos con lupa y tratamos de decir con estadísticas qué pasó, ¿no? Pero hay gente que de plano eso no le gusta. Es a mí, denme el grito, denme el personaje. Y justo la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, en todas las mesas vemos muchos personajes, ¿no? Están los que son recalcitrantes de Chivas, recalcitrantes de Cruz Azul, todos los antiamérica, etcétera. ¿Pero tú crees que de alguna manera estos personajes terminan repercutiendo en lo que pasa en la cancha, en las tribunas, que luego la gente se pone muy loca y se pone a pelear y defiende lo indefendible? Por ejemplo, yo siempre he criticado a Martinoli de que él tiene un micrófono muy poderoso y no lo usa para hacer el bien, sino que ya vimos dónde está el rating, criticar, reventar. Entonces, para mí sí termina repercutiendo de alguna manera en el ambiente futbolístico mexicano, pero tú desde tu perspectiva, tú que tienes más cerca a todos, ¿cómo ves esta parte?
Sí, yo creo que sí. O sea, definitivamente, ¿no? Mira, me acuerdo una anécdota. Todavía transmitía TV Azteca Cruz Azul en el viejo Estadio Azul hace ya, pues yo te diría que más de 10 años, probablemente por ahí, más o menos unos 10 años. Quizás hasta un poco más, ¿eh? Unos 14 años probablemente. Y obviamente era tan duro con Cruz Azul, y bueno, Cruz Azul en la época de que perdía y perdía finales, pero llegaba. Y los aficionados un día agredieron a Martinoli, a Luis García y a Jorge Campos, les aventaron cervezas, líquidos y yo no sé cuánta cosa directo al palco de transmisión de TV Azteca desde el Azul. Obviamente dañaron un equipo, ¿no? Una consola que tenían ahí ellos para justo la retransmisión del audio. Claro que afecta. O sea, definitivamente la voz se vuelve muy poderosa y el micrófono se vuelve muy, muy, muy poderoso. Y tiene mucho impacto, ¿no? Y sí creo yo que desde este lado, en los grandes medios de comunicación, impacta en buena medida en la opinión pública y en la percepción de la gente, sobre todo de los probablemente 5 o 6 grandes productos que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Desde la selección nacional hasta pasando por los equipos más significativos como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas y seguramente hoy los dos regios, ¿no? Tigres y Rayados. Entonces, si uno observa, digamos, este universo, ¿no? Claro que trasciende muchísimo, ¿no? Lo que un comunicador que tiene mucho alcance, como por ejemplo mencionabas a Cristian Martinoli, como te podría decir David Faitelson, André Marín, uh-huh, el mismo Álvaro Morales, quizá un poco antes, tal vez no tanto ahora, pero antes sí, José Ramón Fernández, etcétera, 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 ¿no? Y así se han creado grandes historias, ¿no? O sea, yo sigo pensando, y te lo digo siendo muy objetivo, y a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo, y está bien, ¿no? Pues para eso estamos, disentir. Yo sigo pensando que todo este tema de que el arbitraje favorece a la América fue una creación, fue una construcción a lo largo de los años de la oposición, o sea, lo que se oponía al gran poder que tenía Televisa era Imevisión y posteriormente Azteca Deportes o TV Azteca. Y tú lo veías en los protagonistas y bueno, tampoco estoy descubriendo el hilo negro, el mismo Faitelson lo dijo, ¿no? Hace poquito en una entrevista. Uh-huh. Entonces, sí creo que fue una construcción, ¿no? Pero se queda en el imaginario colectivo, se queda en el pensamiento de la gente, se queda en el decir... Es fácil y está hecho en cualquier buen guión de una buena película. Tienes que tener un héroe o héroes y tienes que tener un gran villano. Y el gran villano del fútbol mexicano ha sido y seguirá siendo el América. Y ustedes, como americanistas, viven con eso todos los días. Y yo creo que a muchos de los americanistas que más les gira la piedra, de los que son más inteligentes, de los que pueden ir esos niveles más allá, se deben de hasta divertir, de decir, somos el gran villano del fútbol mexicano y nos sentimos cómodos con esa presión, con esa etiqueta. Nos sentimos bien porque sabemos que hacia donde muevan las alas las águilas, a la gente no le gusta. La gente reacciona, la gente nos mienta a la madre. Bien, qué bueno. Pero eso fue una construcción, ¿sí? Y después, claro, se construye en la cancha. Claro que se construye con cierto poder económico para traer buenos futbolistas. Por eso Tigres, el modelo Tigres ha sido exitoso, ¿no? Más, incluso un poco más que el de Rayados. O sea, porque se han vuelto otro antagonista, ¿no? A lo mejor solo había uno, que era el América, y seguirá siendo el más grande antagonista en México. Pero Tigres... De repente, en los últimos años, se ha dicho, me cae mal ese equipo. ¿Por qué me cae mal? Pues porque tiene muchos jugadores que son idolazos en Monterrey o en Nuevo León o entre los aficionados que le van a Tigres, pero son patanes, entre comillas, ¿eh? No los quiero ofender, uh-huh. No me vayan a tomar de
claro.
Pero son patanes para el resto de las aficiones, ¿no? Entonces me caen gordos. Voy y le miento la madre en el estadio. O veo la llegada en el aeropuerto y desde lejos le chiflo, no de cerca, pero de lejos sí. Y esto viene desde los medios de comunicación. O sea, gran parte de esto viene desde los medios de comunicación. ¿Cómo creamos las historias? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la construcción del discurso, ¿no? Y es un fenómeno muy interesante. Y yo no hablo de que esté bien o que esté mal, pero es así y claro que influye muchísimo, ¿no?
De acuerdo contigo, León. La verdad es que de los equipos regios odio a los Tigres y apenas el partido contra Tigres estuve en el estadio y estuve haciendo lo que justo comentaste. Porque sí, entre comillas, son patanes y son Y sí te generan cierta cosa como aficionado del equipo contrario. Y bueno, y regresando un poquito a tu experiencia laboral, León, tenemos ahí una duda y va de la mano de lo que acabas de comentar del tema de lo que se vive de los medios hacia la cancha. De los campamentos que te han tocado conocer, en los que has trabajado, ¿dónde has sentido que como que se vive de repente más tensión o todos son iguales? Depende de los resultados, depende de lo que dice la prensa, de las rivalidades deportivas. De hecho, ahorita que comentaste sobre los Pumas, por ejemplo, este caso de Leo Suárez, ¿no? Que llegó a Pumas y fue bien recibido, cosa que nosotros pensábamos que no iba a ser así. Ya ves que hace muchos años Raúl Salinas tenía que entrar en la cajuela del coche ACU porque venía del América. Entonces, ¿campamentos en sí son similares o se vive diferente dependiendo de la circunstancia?
No, yo creo que te voy a decir, o sea, la presión del América no se vive en ningún otro lado igual, ni siquiera en Chivas, ¿no? Y ahí sí... Te lo digo de verdad, o sea, el jugador de Chivas en general está muy cómodo. O sea, está muy bien pagado, tiene poca presión encima, la gente no le exige tanto al jugador rojiblanco como sí le exigen al del América, como se le exige, por ejemplo, a la selección nacional, que en los últimos años ha perdido esa conexión, ha perdido esa incondicionalidad del seguidor mexicano. Sobre todo jugando en el Estadio Azteca, pero yo ya he visto que la gente se le voltea a la selección mexicana en varios partidos en los Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Algo que hace 15 o 20 o 30 no veías, ¿no? Desde mi época de aficionado, ¿no? De niño, ¿no? Viendo aquella selección de inicios de los 90 hasta las selecciones todavía de los 2000, ¿no? Yo te podría decir que la presión que vive el futbolista de América no tiene igual en ningún otro club en México. No hay punto de comparación. Y eso mismo pasa con los reporteros, ¿no? O sea, en América yo sentía esa presión muy, muy grande todos los días por traer una nota, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ¿qué pasa? Si hoy no sacamos un reporte de Cruz Azul, ¿no? Obviamente yo siempre checo, ¿no? Es mi trabajo. Y digo, ok, está todo tranquilo, está ok, no hubo una lesión hoy en el entrenamiento a puerta cerrada, ya sabemos que están suspendidos este jugador y está lesionado este otro, vienen de una derrota, están en tercer lugar, no hay riesgo de que vayan a echar al entrenador ni al director deportivo, tal. Pasa y dices, hoy está tranquilo. En América nunca está tranquilo. En América siempre está pasando algo. De verdad, es algo difícil de explicar, pero solo cuando lo vives en el día con día te das cuenta, ¿no? Y me tocaron muchas, o sea, desde las transferencias, me tocó dar el breaking news de Oribe Peralta al América, me tocó dar el breaking news de cuando se fue Chucho Benítez después del tricampeonato de goleo al equipo de Qatar. Posteriormente, pues, todo el drama que nació, surgió, ¿no?, con la muerte de Chucho Benítez. Años antes, trabajando en el Reforma, lo que sucedió con Chava Cabañas. Yo creo que no he vivido nada igual como periodista. O sea, eran guardias 8x8x8. O sea, había siempre reporteros de Grupo Reforma que estábamos despiertos las 24 horas del día. Siempre había al menos 2 o 3 reporteros que estábamos cubriendo la información minuto a minuto de lo que sucedió con Chava Cabañas, ¿no? Le mando un abrazo desde aquí. Y eso, la verdad, te lo digo, o sea, yo que he tenido la oportunidad de ir a los diferentes campamentos, a lo mejor no te podría decir, ah, sí, he ido consistentemente a Chivas porque nunca he vivido en Guadalajara, ¿no? Pero he cubierto entrenamientos de Chivas o cuando, por ejemplo, vienen a la capital y todo, no es igual. O sea, ahí sí te lo puedo decir, la presión interna que se siente en América no tiene comparación con ningún otro.
Increíble. Y me gusta que lo diga alguien imparcial, porque luego dice, no, es que ustedes los americanistas son insoportablemente agrandados. En algunas cosas lo somos. En este proyecto intentamos ser más, hablemos de argumentos que de ódiame más y eso, que tiene su cabida para la audiencia adecuada, ¿no? No es la que manejamos, ¿eh? No todos los azulcremas estamos cortados con la misma tijera, por lo menos eso creemos. Yo quería preguntarte, es una curiosidad que tengo igual. No sé si sientes también que en México, de unos años para acá, está la mugrosa cultura de si mi equipo pierde, yo tengo que justificar porque el árbitro no estaba yo completo. O sea, en México no se acepta la derrota y eso lo he notado, digo, siempre ando en ex, viendo qué dice la gente de todos lados. Nadie acepta sus derrotas dignamente. O sea, siempre hubo un robo, hubo un algo extraño. Porque si no, mi equipo sería perfecto, ¿no? O sea, nosotros como aficionados, ¿qué podemos hacer para cambiar esa percepción de que todo es un robo, que todo es un atraco y todo está amañado y que nadie ve esta liga, ¿no? Porque a veces ese es el feeling. O sea, ¿tú cómo ves esta parte?
Hijo, es un tema bien complejo, ¿no? Porque primero habría que meterse en la cabeza de cada aficionado, que es muy difícil, ¿no? Pero yo te podría decir que mucho de este tema de que si los robos, que si va todos contra mí, no contra él y tal, lo sienten casi todos los equipos, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo prácticamente no veo a un grupo de aficionados que digan, ah, sí, es que me han estado favoreciendo sistemáticamente los árbitros, ¿no? Y me han estado ayudando. Y la verdad es que sí hay que reconocer que hemos tenido 4 penales este torneo que no eran, nos los cobraron a favor y con eso sumamos 9 puntos, ¿no? No, al contrario, o sea, y creo que todo viene también a raíz de la crisis del arbitraje, ¿no? No tenemos tan buenos árbitros en los últimos años. El deporte, y me hablo del fútbol, ha evolucionado a pasos mucho más agigantados, que el arbitraje en sí mismo, incluso que los medios de comunicación. Y entonces, hoy el futbolista corre mucho más, no solamente muchos más kilómetros por partido, sino corre mucho más rápido. Y para el árbitro es mucho más difícil seguir la jugada. Aunque cada vez se preparan mejor físicamente, de repente hay un desfase. Y es un desfase natural, ¿verdad? De cómo se juega hoy el fútbol, ¿no? Y todo este tema de la introducción de la tecnología era súper necesario. Para mí era absolutamente necesario. Pero hoy está el hecho de que todavía la aplicación de la tecnología, o sea, hablando del video assistant referee o de cualquier uso de la tecnología, está sujeta a criterios y de repente el problema es que esos criterios no nos quedan claros, pero no nos quedan claros ni a los propios comunicadores, ¿eh? O sea, nos tratan de explicar, leemos el reglamento y tratamos de entenderlos y ponernos en sus zapatos y de repente es que aunque lo justifiquen, dices, pues no. O sea, perdón, pero también he visto fútbol toda mi vida. O sea, no soy ningún tonto, ¿ah? Y entiendo las reglas de juego y las leo y me informo y me preparo. Bueno, en mi caso, ¿no? Y seguramente ustedes igual. Y entonces, ¿qué pasa? Que el aficionado siente que le robaron. que esa decisión está en su contra. Y entonces empieza todo este foro en redes sociales, ¿no? Especialmente en Twitter, pues a darse con todo, ¿no? No, pues es que tú, y es que en el año tal, y es que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces empieza a hacerse como una bola de nieve y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Pero yo sí veo que gran parte de este tema de cómo justificamos una derrota, pues es difícil que un aficionado tenga el valor de decir, pues hoy nos ganaron bien. Los hay, ¿verdad? Digo, hay también partidos muy evidentes. Si el rival te pasó por encima, te superó, pues lo dices, ¿no? Y hasta quedas bien como seguidor o como comunicador decir, pues hoy sí los barrieron o nos barrieron, lo que sea, ¿no? Pero también gran parte de los problemas hoy están derivados de lo que yo sí percibo como una crisis del arbitraje. O sea, los errores son muchísimos y cada semana, y afectan a muchos equipos permanentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que si el equipo afectado es Mazatlán y el partido fue contra Chivas y Chivas fue el favorecido, pues entonces toda la gente va a decir, no, pues es que siempre a Chivas. Siempre le van a ayudar a Chivas. Y los de Mazatlán, pues es que nosotros somos el equipo más chico de la liga, ¿no? El que menos afición tiene, el que menos años de historia, pues por eso, ¿no? Pero si la siguiente semana favorecieron a Mazatlán y perjudicaron a la América, ¿no? Entonces el americanista va a decir, ya ven, como los árbitros no están con nosotros, es todo lo contrario, ¿verdad? Y la siguiente semana fallan a favor del América, pero en contra de Tigres, entonces va a decir, es que la playera del América pesa y tal. Y así nos vamos semana a semana. Y yo lo que veo es que mucho viene derivado de eso, ¿no? De que hoy nuestros árbitros, no la mayoría, no todos, no tienen un gran nivel. Y pese a ello, somos de los países, entre comillas, con mejor arbitraje. Porque de verdad, vete a ver otras ligas de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa mismo. Y dices, hijo, mano, ¿qué está pasando, no? Y es un problema global. O sea, de repente nos quejamos mucho en México y hace falta voltear un poquito afuera y decir, bueno, sí tenemos una crisis de arbitraje, pero no estamos tan mal como en otros lados.
Totalmente, totalmente. Charlie, tenías una pregunta ahí sobre el famoso cabecita que se nos va al Portland Timbers, tristemente.
Sabemos que el cabecita tiene una personalidad media extraña, León, y seguramente a ti te ha tocado convivir con él más. Es un jugador complicado. ¿Cómo son este tipo de jugadores que no le gusta la prensa, que su agente está por ahí asomándose cada rato, molestando? O sea, ¿cómo es este tipo de jugadores? Nos platicaste que pudiste platicar con Mohamed, que hasta se movió de hotel para poder platicar contigo. ¿Cómo es la otra cara de la moneda? ¿Con los que de plano dicen no, no me interesa, o que hay una gente que está ahí fastidiando todo el tiempo? ¿Cómo tratas con ese tipo de jugadores?
Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com/café.
Sí, es difícil, ¿no? Como reportero, ¿no? Como periodista, pues siempre quieres tener esa entrevista, esa exclusiva, ese acceso. Yo lo que trato de construir son puentes de comunicación, ¿no? Puentes de confianza, para que el día que yo le pida una entrevista a alguien diga, ah, bueno, yo conozco a León, tengo una idea de quién es y ok, me voy a sentar con él a hablar, ¿no? Con el cabecita no hay forma de hacer eso. O sea, no, nadie. O sea, ni en su etapa de Santos, ni en su época de Cruz Azul, ni cuando se fue, ni cuando regresó a la América, nadie pudo establecer una relación con él, ¿no? O sea, él es tan difícil o tan reacio, digamos, en esa parte a dar entrevistas, o sea, no le gusta, que ni siquiera a los medios institucionales, a los clubes se las daba, ¿no? Le costó muchísimo trabajo a Cruz Azul convencerlo después del título del 2021 de darle al equipo, o sea, una entrevista, ¿no? De sentarse con la gente de comunicación de Cruz Azul. Y en América dio la presentación oficial y no dio entrevistas. O sea, y ni siquiera jugadores de un perfil tan alto como Julián Quiñones hacen eso. O sea, el mismo Julián se sentó y dijo, ok, bueno, voy a hablar con TUDN, voy a hablar con ESPN, voy a hablar con Fox, voy a hablar con Record. No sé, 5 o 6 entrevistas. No le voy a dar a todos, ¿verdad? Pero por lo menos es así, con cabecita, ¿no? Y luego hablas de su representante, ¿no? Eduardo La Salvia tiene mucho poder, tiene un demasiado mercado, ¿no? En Sudamérica, especialmente en Uruguay. Y mueve, también crea muchas tendencias, ¿no? Hay muchos periodistas, ¿no? Sobre todo en Sudamérica les filtran la información y empiezan a desestabilizar, ¿no?, al jugador, porque empiezan a hacerle creer al futbolista que a lo mejor lo quiere la Juventus y lo quiere el Manchester United y también el Real Madrid, pero también en Arabia el Al Nassr está dispuesto a pagar una ficha de 20 millones por año y también si se va a la MLS y tal. Y en el caso de Cabecita, pues él ha estado siempre así, ¿no? O sea, siempre en el mercado cada 6 meses. Cada 6 meses el rumor, desde que estaba en Santos y luego en Cruz Azul y ahora en América, siempre el rumor cada 6 meses era, pues, se puede ir, ¿no? Porque es un jugador que no echa raíces. Es un jugadorazo. O sea, no estoy hablando de lo que hace en la cancha. Me preguntaste su personalidad. Pero lo que es él, ¿no? No es un jugador que le gusta echar raíces. No es un jugador que le gusta estar todo el tiempo en el terreno de juego y que si de repente en América se encuentra con un gran plantel como tienen las Águilas, donde hay 2 o 3 jugadores por posición y en ataque mínimo 3 jugadores por posición que tienen muy buen nivel, pues el entrenador tiene que hacer que todos jueguen, tiene que hacer que todos estén a un nivel óptimo, porque si el día B te lesionan a uno y el día C se te va otro a la selección y el día D aquel se lesionó, pues entonces en el día E necesitas que ese otro jugador que no pasó por esos procesos de selección, de suspensión o de lesión y que cuentas con él, pues que esté al 100%. Y eso es lo que ha tenido que hacer primero André Jardine, pero también lo hizo antes cada uno de los técnicos de la América, ¿no? O de los técnicos que en su momento tuvo Cabecita Rodríguez en su carrera, ¿no? Y yo creo que hoy, o sea, el americanismo puede estar tranquilo porque fue una buena inversión. Sí, o sea, América compró, entre comillas, barato al jugador, les ayudó a ganar un título que ya hacía mucha falta en Coapa que llegara después de 5 años. Y no solo eso, sino que lo están vendiendo bien a la MLS y lo están vendiendo porque él se quiere ir. O sea, no lo están vendiendo porque quieran desprenderse, porque ya no entren en el proyecto. También es importante que la gente lo sepa, ¿no? O sea, si el jugador no está feliz, si el jugador se quiere ir... Yo me he sentado con muchos presidentes, con muchos directores deportivos, y es un tema, y nadie va a estar a la fuerza. O sea, si no quieres estar y te sientas y lo tratas de convencer, le dices, oye, pues que eres parte del proyecto y estamos pensando en un bicampeonato, y por qué no después en un tricampeonato, esto es un equipo de época. Si el jugador no está feliz, no quiere estar, pues se va a ir, ¿no? Entonces, en el caso del Cabecita, nunca se puede entender esos puentes, ¿no?, de relación, porque él no lo permite, ¿no? No te da entrada ni a un hola, buenos días, oye, ¿cómo has estado? Ni eso. Y sí sé que buena parte de su personalidad en el vestidor era eso, ¿no? Un jugador muy introvertido, jugador de un grupo muy reducido de compañeros con los que más tenía relación, se llevaba. Eso fue su etapa de Santos, su etapa de Cruz Azul, su etapa de América. Pero en el terreno de juego de repente lo veías jugar y decías... Pues este tipo está tocado, ¿no? O sea, y este tipo te cambia un partido y te ayuda a ganar un campeonato y pues el fútbol mexicano lo tiene que recordar así, ¿no? O sea, a ver si no estoy diciendo una tontería, pero si no me equivoco, fue campeón con Santos, fue campeón con Cruz Azul, fue campeón con América y esto se le tiene que reconocer, ¿no? No cualquiera, ¿no? Y ayudó en todos los campeonatos.
Absolutamente, la verdad es que para mí sí es una gran baja la de Cabecita, para mí es 1 millón de veces superior a Brian Rodríguez, pero por alguna razón Brian Rodríguez goza de este favor de Jardine. Yo el otro día lo dije en el capítulo anterior de podcast, yo dije claramente, Brian Rodríguez es el Jürgen Damm uruguayo, es muy rápido, pero no te termina una jugada, Cabecita las termina siempre, o sea, por lo menos patea gol. Y es un tipo experimentado. Y 31 años, una edad en México te da para jugar 3, 4 años. Entonces,
mínimo.
Es una pena que él se quiera ir. Y es importante que la gente lo sepa. Porque luego es muy fácil decir, no, es que no dejen que se vaya. Porque uno no puede estar a la fuerza. Si no quiere, pues adiós.
Así es. Definitivo. Y eso fue lo que pasó. O sea, ahí no se le puede culpar a la directiva de la América. O sea, si el jugador se quiere ir y el jugador pide su salida y al jugador se le trata de convencer que no se vaya... Pero él se quiere ir, bueno, pues se va, ¿no? Sí, ha pasado cada 6 meses pasa en todos los equipos del mundo lo mismo. Entonces, no es una sorpresa.
Buenísimo. León, vamos a entrar a la parte final ya. Vamos a hablar un poquito de ti. Ya hablamos de un poco del fútbol mexicano, de cómo se vive. Y yo estoy seguro que a la gente que nos está escuchando le va a encantar escuchar esta nueva perspectiva, porque pues no es lo mismo que lo diga alguien que también está de fuera, alguien que ya está un poco más adentro del mundo deportivo. Así que te agradezco todas las anécdotas. Y yo ahorita quisiera saber para ti en lo personal, pues hemos visto que has estado en Sports Center en la noche, has estado en el fútbol picante del mediodía. ¿Cuáles de los dos shows es más retador? Porque yo, ¿cómo lo veo? Por ejemplo, en Sports Center necesitas mucha agilidad mental para estar narrando todo lo que está pasando, porque dan un montón de noticias muy rápido. Y me acuerdo que crecí viendo a Jorge Eduardo Sánchez así, con una velocidad de la luz que hablaba él. Y luego en un panel como Fútbol Picante, imagino que pues tienes que estar con los argumentos aquí enseguida, porque no sabes qué te va a preguntar el que está conduciendo. Entonces, ¿tú cuál prefieres? ¿Cuál es más retador? ¿Cuál te gusta más?
Esa es una excelente pregunta. Yo te podría decir que disfruto mucho los dos shows. El show de debate, de análisis, que es esencialmente Fútbol Picante, te requiere mucha agilidad mental, te requiere mucha capacidad argumentativa y te requiere también tener mucha información a la mano. Porque para sostener un debate, ¿no?, y dar un argumento sólido, tienes que tener ese sustento que te permita hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, mucha gente dice, nah, es que Álvaro dice puras pendejadas y no sé qué. Todo el mundo le tira y le tira y le tira. Pero si escuchas a Álvaro, cada una de las frases que da, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con él, pero todas tienen un sustento. Todas tienen información detrás. Todas tienen data. Y eso lo hace muy poca gente en la industria. Y eso lo hace un tremendo comunicador. O sea, porque no solamente es provocativo, sino que cuando te metes con él a debatir, a argumentar, es difícil ganarle o salirte de una, ¿no? Entonces, esto es el gran reto de una mesa de debate del tamaño de Fútbol Picante, ¿no? Y con los comunicadores que tenemos, como Tuca Ferretti, y ahora que llegó Javier Alarcón, y también Ricardo Peláez, que ha vuelto, y Roberto Gómez Junco, y Paco Gabriel de Anda, y Jared Borgetti, y Dionisio Estrada, y Héctor Huerta, y estamos hablando, bueno, ni se diga, ¿no?, José Ramón Fernández. Estamos hablando de un line-up impresionante, ¿no? O sea, y estoy dejando de lado a varios, ¿no? Y luego, cuando nos vamos a SportsCenter, es el noticiario insignia, que sigue siendo el gran referente de los noticiarios deportivos a nivel global. SportsCenter como marca sigue siendo imitada y tratada todo el tiempo. Todas las televisoras tratan de igualarla, y la calidad de la producción y la calidad de nuestro producto al aire es simplemente inigualable. Y eso es SportsCenter. Y es un programa muy, muy retador, en el sentido de la velocidad con la que tienes justamente que abordarlo. Estás hablando de que todo está cronometrado y permanentemente estás escuchando con el chícharo al productor, dándote los conteos, ¿no?, de cuánto te quedan, 6, 5, 4, 3, 2, ¿no? Y tú tienes que callar y tienes que haber concretado la idea y resuelto de nuevo el marcador con la última jugada y ese dato que es necesario mencionar al aire, porque a continuación va el siguiente highlight con tu compañero o tu compañera, o viene la gráfica o viene ya el teaser para irte al corte, y tu corte es de 1 minuto y medio, 2 minutos de pausa y regresas, y es todo el tiempo la intensidad de un programa como SportsCenter es muy alta. Tiene un nivel, digamos, de reto muy grande, porque tienes ahí, al igual que en la mesa de debate, tienes que crear el estilo, ¿no? Y hablaste de Jorge Eduardo Sánchez, que para mí, y yo creo que para cualquiera de los comunicadores que estamos en la industria, es el mejor. O sea, definitivamente Jorge, por la creatividad, por la agilidad mental, por la capacidad, por la voz, por la modulación, por el ritmo, por un montón de factores. Por eso se le llama talento, ¿no? Porque realmente es un talento. O sea, tú, digamos que estás así, ¿no?, y tienes aquí la pantalla, ¿no?, o sea, la mesa, y entonces tú, o sea, tienes las hojas acá de apoyo, y en la pantalla estás viendo lo que la gente está viendo en la televisión. Entonces estás viendo el partido y estás refiriendo con las hojas y estás narrando así la jugada, lo que conocemos como el highlight, ta, ta, ta. Y tú en la televisión solo estás escuchando, ¿no?, cómo acompaña la voz de, en este caso, el conductor, esa acción, ese partido de NBA o de NFL o de Grandes Ligas o de hockey o de tenis o de golf o de fútbol o de un montón de deportes, ¿no? Y lo que hace Jorge Eduardo es que lo hace súper entretenido, que lo hace súper interesante, que lo hace con una maravillosa voz y, repito, con un ritmo que la verdad es muy difícil de igualar, ¿no? Entonces es un gran referente. Y te podría decir que, recuperando un poco la pregunta, disfruto mucho los dos. Cada uno tiene un reto gigantesco, ¿no? Creo yo que es más difícil hacer SportsCenter que hacer Fútbol Picante, O sea, creo yo que de una u otra manera sentarse en la mesa de fútbol picante, si tenemos al universo de todos, cualquiera se puede sentar y exponer sus ideas, ¿no? Y dar su opinión. Bien o mal, bien hecho, puedes quedar exhibido, mal, pero puedes sentarte ahí. Pero hacer Sports Center, no todo el universo pueden sentarse a hacerlo, porque requiere otro tipo de habilidades que no todos desarrollan porque no quieren o porque no es su camino o lo que sea, ¿no? Es como sentarse, vamos a poner la analogía, a narrar un partido, ¿sí? No cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Por más buen comunicador que seas, no cualquiera puede narrar un partido porque se requiere cierta habilidad y un cierto talento y un nivel de preparación y otra vez, ¿no? De ritmo, de voz, de modulación, etcétera, que no todos tenemos, ¿no?
Muy bien, León, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Ahorita que comentaste todo el talento que tiene ESPN, todos tus compañeros, y el camino que mencionas, ¿no? Que cada quien agarra su camino en el periodismo. Yo más te quiero hacer una pregunta así muy rápida. ¿Quién es el, digamos, periodista que dijiste, wow, nunca pensé que iba a trabajar con él? Es un gusto que mi camino me haya traído hasta acá para poderme sentar a platicar con él. Y ¿a qué deportista, más allá del fútbol o del mismo fútbol, que digas, wow, nunca pensé que me iba a sentar a entrevistar a esta persona?
Ok, esa es una gran pregunta. A ver, o sea, hablando de periodista, o sea, tal, yo te diría que John Sutcliffe. O sea, yo lo veía, ¿no?, en los Monday Nights y lo veía en Fútbol Picante o en ESPN Radio Fórmula o en los torneos de golf o cubriendo a la selección mexicana, decía, brutal, ¿no? O sea, es maravilloso, o sea, y él sabe, ¿no? No solamente el cariño, el respeto, la admiración que le tengo, lo importante que ha sido para mí en mi carrera, en mi formación, ¿no? Claro que te podría mencionar a muchos más, o sea, desde los exjugadores de fútbol, ¿no? O sea, sentarme con Roberto Gómez Junco, ¿no? Sentarme con Rafa Puente, ¿no? Sentarme con Paco Gabriel, con Ricardo Peláez, con Borgetti. La verdad es que es increíble. Y también con grandes, grandes referentes del periodismo, que otra vez la gente puede estar de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Pero han dejado una escuela, han dejado un legado. Y hablo de José Ramón Fernández, de David Faitelson, de Carlos Albert, de Heriberto Murrieta, digamos, de este grupo, ¿no? De personas con las que yo he podido convivir a lo largo de estos años, compartir mesa de análisis, ¿no? Hoy me encontré a José Ramón ahí en el canal, ¿no? Y estábamos ahí con las arqueras y él iba a entrar a cronómetro, ¿no? Y me saluda y sigue bromeando y me tira un puñetazo a la panza. Tiene mucha estima el señor y yo a él, ¿no? Mucho respeto al final de cuentas. Para mí sí importan las jerarquías, para mí sí importa la trayectoria y yo siempre he sido un respetuoso del camino de todos, como también al mismo tiempo agradezco mucho las muestras de respeto, ¿no? De compañeros o colegas más jóvenes que a lo mejor dicen, oye, León, yo me he inspirado en ti, ¿no? Yo te he tomado como un ejemplo, o te admiro, y se siente bonito, ¿no? El escucharlo y el saber que de una u otra manera hay gente que reconoce tu trabajo, ¿no? Y después de los deportistas, a ver, o sea, yo creo que te podría poner como tres grandes. Voy a salirme del fútbol porque todo el mundo está esperando que conteste con alguien de fútbol. Voy a salirme del mundo del fútbol. Yo creo que tengo tres grandes entrevistas que siempre las guardaré como con demasiado cariño o con un recuerdo muy especial. Una fue a Iker Casillas cuando recién había sido España campeona del mundo. Yo todavía trabajaba en el periódico Reforma. Vino la selección de España a jugar un amistoso contra México al año siguiente y era uno de los primeros partidos de La Roja después del Mundial de Sudáfrica y pude entrevistar a Iker, que era el capitán de la selección española y estaba en su prime en ese momento. Estoy hablando del año 2011 y bueno, pues fue impresionante porque además yo soy muy madridista y pues yo fui portero amateur, nunca quise ser profesional, pero siempre fui portero, entonces era un gran ídolo y referente, ¿no? Cuatro años después, por ahí como del 2014 o 2015, en la semana previa al Super Bowl, estuvo Joe Montana en México y tuve la oportunidad de entrevistarlo en inglés a Joe Montana para ESPN. Y bueno, fue una tremenda entrevista, ¿no? Porque realmente, pues el impacto que en ese momento tenía todavía Joe Montana, digamos, la leyenda de Tom Brady sí estaba muy consolidada y seguramente para entonces Brady ya tenía más anillos de Super Bowl, probablemente 4 en ese momento, si no estoy mal, que Montana, pero seguía todavía esa discusión de quién era el más grande de todos los tiempos, ¿no? El quarterback más grande de todos los tiempos, y había gente que seguía pensando en ese momento que Montana todavía era mejor que Brady. Hoy creo que es unánime. Ni siquiera los más nuevos, que son muy fans de Pat Mahomes, podrían decir que está por encima de Brady con 7 anillos de Super Bowl, cuando Mahomes y el mismo Montana ganaron 3. Bueno, Mahomes ha ganado 3, ¿verdad? Porque seguramente seguirá ganando. Y la tercera, Rafa Nadal, en los Juegos Olímpicos de Río. ESPN tenía los derechos de transmisión, entonces yo cubrí gran parte del torneo de tenis, y acabando un partido de, si no me equivoco, era cuartos de final, tuve chance de platicar con Rafa Nadal unos 5 minutos en 1-1, y pues era tremendo, ¿no? Estás hablando de probablemente uno de los 3 mejores tenistas de todos los tiempos. Ya en ese entonces, en 2016, era una leyenda. Y bueno, te voy a poner estas 3 por mencionarte algunas. La gente luego me dice, es que León, apúntalas, escribe tu libro, ¿verdad? Para no se te olviden todas estas anécdotas, porque tuve la fortuna de entrevistar a muchos más grandes atletas, grandes jugadores de fútbol, y estas 3 especialmente, ¿no? Una de fútbol, otra de fútbol americano y otra de tenis, pues son como 3 entrevistas que atesoro mucho.
Uf, espectacular, la verdad, no me imagino lo que ha de ser estar frente a estos grandísimos deportistas y estar ahí hablando con ellos. Me imagino que pues el tú de ahora, antes lo veía como un sueño, y cuando se empieza a hacer realidad, debe ser una sensación increíble, así que ojalá tengas muchas grandísimas entrevistas, seguro que sí. A ver, León, ya para finalizar, estuve viendo en tu Twitter que eres muy cinéfilo, estuviste ahí posteando sobre los Óscares, y que sepas que la comunidad azulcrema, por lo menos la nuestra, la de Nido Azulcrema, también es muy cinéfila, andamos dándonos recomendaciones toda la vida de buenas películas, así que para ti, dame 1 o 2 recomendaciones que digas, no te puedes llamar cinéfilo si no has visto estas películas.
Híjole, a ver, sí soy muy cinéfilo, y luego también tendríamos que entender que el cine está compuesto de géneros, y es de repente, o sea, a lo mejor la gente va a decir, nah, pues es que ese género a mí qué, ¿no? Pero a mí me encanta el cine de ciencia ficción, y creo que me voy a ir por ahí en las recomendaciones. Te voy a dar 3. La primera, o sea, que es un clásico de clásicos del cine de ciencia ficción, y que fue en ese momento los hermanos Wachowski, ahora ya son las hermanas Wachowski, pero que crearon realmente a nivel visual y de efectos especiales, como se le llamaban en ese entonces, efectos visuales ahora, una revolución auténtica con su trilogía, pero especialmente con la primera, Matrix, de 1999, si no me equivoco. Es una película imperdible, está cumpliendo, si no estoy mal, 25 años, y creo yo que debe ser así un must para cualquier buen cinéfilo en este género. La segunda, yo te diría que la trilogía del Señor de los Anillos. Estaba viendo que a nivel de premios fue una locura, ¿no? O sea, la cantidad de Óscares que ganó, de Globos de Oro, de premios BAFTA. Lo cierto es que la trilogía del Señor de los Anillos, especialmente La Comunidad del Anillo y El Retorno del Rey, que son la 1 y la 3, más que Las Dos Torres, no porque Las Dos Torres sea mala, pero Las Dos Torres de las 3 para mí es la menos buena, o sea, pero estás hablando de un nivel muy alto, así que yo le recomendaría mucho a la gente. Por aquel entonces, más o menos entre el 2000 y el 2003, salieron al aire. Y más recientemente, ahí mi director actual favorito, ¿no? Y por eso tuiteé mucho de ese día de los Óscares, porque creo que finalmente la Academia y Hollywood le hicieron justicia a Christopher Nolan, que para mí es uno de los mejores directores de los últimos 25 años y que no había ganado nunca un Oscar, ni como guionista, ni como director, ni a mejor película, ni nada. Entonces, ahora que con Oppenheimer, que no me parece personalmente su mejor película, yo les recomendaría 2 filmes de Christopher Nolan que para mí son imperdibles. Uno se llama El Origen, en inglés Inception, que es del 2010, con Leonardo DiCaprio, que es una tremenda película. Es como dicen en inglés, un mind-blowing. O sea, de verdad, te revienta la mente. O sea, de solo pensar en la posibilidad de lo profundo que puede llegar a ser un sueño, pero sobre todo el cómo se puede anquilosar una idea en la mente de una persona. Y esa idea cómo puede ser o muy positiva o destructiva, incluso el universo. Y la segunda película, hoy que estoy como demasiado interesado en mi espacio personal o en mi tiempo libre, en el cosmos, en el universo, el origen de la creación del universo y de la humanidad y de los planetas y todo esto, estoy leyendo mucho de astrofísica, pero hay una película que es para mí así maravillosa, que se llama Interstellar en inglés, del 2014, si no me equivoco, o 2017, no, 2014, si no estoy mal. Y Interstellar es de Matthew McConaughey y también sale Matt Damon. Es un tremendo filme, es una película igualmente ciencia ficción, pero que tiene mucha más ciencia que ficción, porque Christopher Nolan se apoyó de un científico que además ganó el premio Nobel de física, y gran parte de todo lo que hay detrás de la historia, sobre todo hasta antes de llegar al 10% final de la película, está sustentado en la teoría general de la relatividad, en lo que conocemos de los agujeros negros, de los hoyos de gusano en el universo. Está sustentado todo en las leyes científicas. O sea, desde las tres leyes de Newton hasta Einstein y los científicos modernos que son los astrofísicos. Y eso es lo que tiene para mí un gran mérito a nivel de cine, no solamente visual, sino grandes historias. Y todas estas películas que les dije, yo creo que las pondría ahí, como las tienen que ver. Si no las han visto, háganme caso.
Yo reconozco a un cinéfilo cuando se sabe los años de las películas, porque yo soy muy así de tal cosa al año. Así que reconozco ese rasgo cuando lo veo. Así que muchas gracias por la recomendación, León.
No las traía preparadas, ¿eh? Me la aventaste de bote pronto, pero ahí, como me gusta mucho leer todo el tiempo, pues ahí me acuerdo de cosas.
Excelente. Muchas gracias, León. Charlie, ¿algo para despedir ya esta entrevista que nos ha dado el buen León?
Nada, muchas gracias, León. La verdad que aprendí muchas cosas. Como dijiste al inicio, creo que la gente que escucha este podcast se va a ir con varias vivencias y varias cosas que seguir. Tu carrera ha sido muy buena desde el inicio. Y también soy fan del Señor de los Anillos, así que doble respeto.
Venga. Venga, gracias chavos, gracias Carlos, gracias mi Rick, y un gran abrazo a todos y ojalá que haya más oportunidades de estar con ustedes.
Claro que sí, sabes que el nido es tu casa, ya seguramente en el futuro te vamos a volver a buscar para más anécdotas, así que nada, agradecerte mucho León, que estés muy bien y estamos ahí hablando, un abrazo.
Un abrazo, gracias.